como si fuera un halcón.
Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Para la explosión de cositas buenas que merezco y que no voy a negarme por esa obsesión de sentirme siempre mal, de perderte sin querer, de buscarte en cada bar. No estás. Vámonos los dos a perder el miedo, a seguir el ritmo de los latidos. Vamos corazón a poner en vuelo este amor que nos puso en el camino a ti y a mí. Amándonos no hay quien nos pueda. A ti y a mí, a ti y a mí. Amándonos, amándonos no hay quien nos pueda.
Bueno, ya estamos aquí en nuestro programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Estamos aquí en otra emisión de este programa. Y pues el tema de hoy va a ser sobre racismo y discriminación. Bueno, antes que nada, la rola que escuchamos iniciando fue una canción que se llama... es un cantante que se llama Muerdo. Y la rola se llamó Colombo. Bueno, antes que nada vamos a presentar aquí a Rocío, que nos acompaña nuevamente, y al Vladimir, que está en controles técnicos, y yo aquí pues en la conducción. Y antes que nada vamos a presentar a los que nos retransmiten en otros estados y en otros municipios. Primeramente saludamos a los de radio, bueno, aquí los de la frecuencia libre, que estamos en la 99.1. Y presentamos ahí también los compañeros de Oshchuk, la radio Muculum. Y en Oaxaca tenemos en Palenque tenemos a la radio La Clumal. En Oaxaca tenemos a radio Nandía, en Mazatlán Vía de Flores. Y la radio Genpo, que se encuentra en Tlahuiltotepec. Y por último, en la Sierra Norte de Puebla, en la radio Sinaca. Esperemos que nos estén retransmitiendo. Y antes que nada vamos a presentar a... Bueno, que se presente aquí Rocío y que nos comente un poquito sobre de qué se va a tratar este programa. Bueno, ya dijimos el tema y que nos resume un poquito sobre el tema.
Hoy vamos a hablar del tema de racismo y discriminación. Vamos a hablar del contenido que lleva todo esto y de la situación local aquí en Chiapas, en San Cristóbal, cómo se ven en la vida cotidiana estas prácticas.
Bueno, ya escuchamos aquí a Rocío presentándose. El artista que nos va a acompañar hoy se llama Pascual Cantero. Es una cantante, compositora, poeta española conocida artísticamente como Muerdo. Entonces nos va a estar acompañando a lo largo de este programa con algunas de sus pistas musicales. Bueno, vamos a pasar a otra canción. Esta canción se llama Tendré Canciones, de Muerdo. Bueno, le pedimos aquí al compañero Vladimir que nos ponga esta rola y regresamos.
Tendré canciones que borren para siempre tu vida de la mía. Como un conjuro que aparte de mi lado el miedo y el dolor. Como invocando espíritus que traigan el olvido y la vida. Cantaré sin descanso, cantaré por mi vida, cantaré por los dos. Y ahora que todo empieza a levantar y tantas nubes se lleva el viento, que amaina la tormenta y busco paz, y que la encuentro. Oh, 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 oh. Habrá que andar despacio y sin errar, dando sentido a cada paso, recuperando espacio invadido y retomando el tiempo encontrado, siguiendo el ritmo de los latidos. La quise tanto que acampé en su ombligo y allí pasé las noches del invierno. Ella era mi escondite para el frío y un viento fuerte y fresco en el infierno. La quise tanto que acampé en su ombligo y allí pasé las noches del invierno. Ella era mi escondite para el frío y un viento fuerte y fresco en el infierno. Y ahora que todo empieza a levantar y tantas nubes se lleva el viento, oh, 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 que amaina la tormenta y busco paz, y que la encuentro, oh, 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 oh. Habrá que andar despacio y sin errar, dando sentido a cada paso, recuperando espacio invadido y retomando el tiempo encontrado, siguiendo el ritmo de los latidos.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta con Rocío y escuchamos Muerdo, Tendré Canciones, se llamó la pista musical. Y bueno, entramos al tema. Y entonces, bueno, Rocío dijo que vamos a hablar sobre racismo discriminación, sobre todo en las comunidades indígenas, bueno, no en las comunidades indígenas, sino que de las comunidades indígenas. Entonces, bueno, Rocío, si nos podías, bueno, hacer un resumen sobre esto.
Bueno, empecemos con la pregunta, ¿qué es racismo? Se define como el sentir odio, rechazo y excluir a las personas. ¿Por qué? Por su color de piel, por la raza, por el origen étnico o su lengua. Y esto, pues, da lugar a que se le impide el goce de sus derechos humanos, ¿no? El racismo tiene como contenido cierta mentalidad en la que está incluido machismo, prejuicios, estigmas y estereotipos. Así lo podemos definir, ¿no? Lo que es el racismo.
Ok. Y bueno, también vamos a hablar un poco sobre discriminación, bueno, que va de la mano con este racismo, ¿no?
Así es, van de la mano. La discriminación es una práctica que también excluye, impide o restringe a las personas acceso a sus derechos, ¿no? Ciudadanos, humanos, que tenemos las personas. Y pues esta es una práctica tan común y tan cotidiana que van de la mano, racismo y discriminación. Uh-huh. Y pues las dos implican también una forma y una práctica que lleva violencia, ¿no?
¿Cuál sería como la, bueno, entre estos dos temas, cuál sería como la diferencia entre racismo y discriminación?
Pues el racismo tiene que ver con que las personas tenemos ciertas características físicas, y el color de la piel, por ejemplo, uh-huh, que nos pueden, dentro de esta sociedad, nos pueden limitar a esa inclusión con los demás en comunidad o en algún lugar, en los espacios como los que se da el racismo, puede ser la calle, la escuela, la academia, el medio laboral, los comercios, el activismo social también, el gobierno, el Estado, que se ha caracterizado en nuestro país por matar, incluso por racismo, nada más, ¿no? Las poblaciones que pueden sufrir el racismo o enfrentar el racismo en la vida cotidiana pueden ser las mujeres, los hombres, las personas de la diversidad sexual, las personas con discapacidades, los adultos mayores, los jóvenes y las niñas y los niños. Todos podemos enfrentar el racismo según el color de la piel, según nuestras características físicas, ¿no? Condición de nacionalidad también, también la lengua. En el caso, hablemos de Chiapas, la población indígena, pues lo vemos todos los días, ¿no? Aquí la población indígena está como inmersa en ese mundo mestizo que los excluye, ¿sí? Por la pobreza, por su situación de raza, por su situación de pobreza, son unas formas que se pueden dar dentro de este sistema comercial capitalista que genera modelos y estereotipos de vida y de personas, ¿no? Así lo define un antropólogo, Tzotzil, que describe cómo es el racismo hacia su población indígena, ¿no? Y pues, si no cuentan con estas características sociales, como el ser güeritos, ser altos, delgados, etcétera, por hablar de lo físico, estos cánones sociales o de belleza, si no cuentan con eso, pues son excluidos, son discriminados, son excluidos de ciertos lugares, de ciertas comunidades en esta sociedad, ¿sí? Lo podemos ver muy explícito y muy visible y muy claro. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal, ¿no? Es muy común eso. Y pues también esto del racismo puede dar lugar o puede darse desde diferentes niveles, ¿no? En nuestro país es también el racismo muy representativo por parte del Estado, ¿no? Del gobierno que años atrás o que siglos atrás, pues ha venido desapareciendo, matando, en este caso población indígena, ¿no? Es como esta herencia que traemos, como lo comentábamos en un programa anterior, de excluirnos, desaparecernos por ser indígenas, ¿no? Y eso pues es herencia de ese mestizaje del que fuimos objeto. Y pues esto también da lugar a que los derechos humanos y ciudadanos no sean respetados y a su vez no sean la población incluida en nuestro mismo país, ¿no? Eso es el racismo. Esas son las prácticas de racismo que vivimos aquí en México y pues que lleva de por medio a diferentes poblaciones, ¿no? Campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, estudiantes, hablemos del caso Ayotzinapa, que eso uh-huh. también es del gobierno anterior, son situaciones que se han venido dando y en los que están inmersos también las poblaciones indígenas, ¿no? Últimamente, los defensores de derechos humanos, que también han sido matados, han sido atacados, amenazados, y son de población indígena, ¿no? Eso es el racismo que hay en nuestro país.
Gracias, Rocío. Yo creo que, analizando, el racismo como que viene muy de la mano con el con la riqueza, ¿no? Con la riqueza, entre más rico sea, o sea, discriminas al otro que no tiene, ¿no?
Por y clasismo es, incluido, racismo. Ajá.
Y incluye, ¿no? Como comentas, el color de la piel, y de dónde vives, y por si hablas una lengua que no sea el español o el inglés, ¿no? Ya.
Sí, y la práctica empieza por una forma de relacionarnos con machismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el machismo te dice que tú eres superior a otro, ¿no? Y eso marca una diferencia para empezar, y eso es discriminar, ¿no? Empecemos por ahí. Esta forma de expresar a veces de un mandato, de que yo mando y tú obedeces, ¿no? Eso socialmente se practica todos los días, todavía en nuestra cultura, ¿no? Y eso también es herencia de esa invasión, conquista que le llaman, que se aprendió aquí en este continente, ¿no? Por ejemplo, también llevan los prejuicios, ¿no? Una mentalidad llena de prejuicios, que tienen toda una opinión destructiva que excluye y que se forma una persona sin conocimiento, ¿no? De lo que es el racismo o discriminar a las personas, sobre todo cuando convivimos, nos relacionamos con los demás. Entonces, además de eso, llevan creencias y mitos que van involucrados en esas relaciones humanas que creamos en la vida cotidiana, ¿no? Mucha gente desconoce cómo pueden discriminar o cómo pueden ser racistas con los demás, ¿sí? No hay conciencia, no hay conocimiento. Entonces el trato de relaciones humanas en nuestra sociedad pues también llevan estigmas y que señalan, que excluyen y que de mala forma pues son formas de relacionarse con discriminación y racismo, ¿no?
Ajá, ya escuchamos a Rocío platicarnos un poco sobre qué es el racismo y discriminación. Bueno, ahorita vamos a pasar a una cápsula radiofónica que nos mandó nuestro amigo Arturo Espinosa, que se trata de Wiriálicas demandando recursos en Tuxpan, Jalisco. Escuchemos y ya comentamos un poco sobre esto y seguimos con el tema.
La comunidad wixárika de San Sebastián de Ponahuatlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco, se encuentra en un proceso de demanda para el ejercicio de los recursos económicos de manera directa y proporcional ante las autoridades municipales de Mezquitic y Bolaños que los administran. Así lo explicó la abogada de la comunidad, Rosa María Guzmán.
La comunidad de San Sebastián, Huauta y Tuxpan, de los municipios de Mezquití y Bolaños, pues han iniciado este proceso de demanda ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, previamente agotando los pasos administrativos, ¿no? Este derecho ante las instancias, ante los municipios correspondientes, y una vez que se tuvo, en este caso en Bolaños, se tuvo la omisión de no contestar, y en el caso de Mezquití sí se obtuvo una respuesta, pero en forma negativa. Entonces, agotando esos pasos, pues ya la comunidad decide establecer este procedimiento de manera pues judicial. Esta demanda pues tiene un trasfondo histórico de exclusión, porque sabemos que la población de la comunidad de Tuxpan de Bolaños, pues el 65% lo constituye la población birrárica. El caso de San Sebastián es el 25%. Entonces, lo que se está pidiendo es que se haga la asignación de estos recursos de manera proporcional de acuerdo al número de habitantes y a la territorialidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está en proceso esta demanda y, bueno, esperemos cuál va a ser el resolutivo de la autoridad correspondiente.
Las demandas históricas de recuperación de tierra fueron el origen de esta serie de solicitudes que buscan hacer efectivo el Estado de Derecho.
Sí, se hace memoria, pues el año pasado la comunidad pues no participó en el proceso electoral 2017-2018. Creo que la demanda histórica también está muy visible, la reconstitución territorial de la comunidad. Y también la restitución de las tierras que por derecho ya la comunidad ha ganado a través de los tribunales agrarios correspondientes. Más sin embargo, pues la autoridad competente pues ha hecho como largas el asunto para dar posesión de estas tierras a la comunidad. A raíz de esa de ese planteamiento inicial, la comunidad empieza como a diseñar rutas, caminos para demandar el ejercicio de los derechos colectivos principalmente. En este caso, pues es la parte de la representación política electoral de los birraritari de la comunidad en estos dos municipios. Y bueno, un primer paso es esta parte, ¿no? El ejercicio de esos recursos a efectos de tener como esa autonomía económica y financiera y poder decidir su propia vía de desarrollo, de acuerdo a su visión y necesidades particulares que tienen cada una de las comunidades.
La postura de la comunidad es que si sus demandas no son atendidas, se contempla la posibilidad de conformarse como un nuevo municipio.
Se está trabajando en el tema. Ya en su momento también la comunidad decidirá ejercer también este derecho de la libre determinación. Obviamente tener su gobierno municipal a través de la elección de su propio sistema normativo o en su caso, ya el tiempo dirá también si se integra un municipio indígena en la región norte.
Para concluir, la licenciada dio cuenta de las ausencias jurídicas que han impedido a los pueblos originarios ejercer a cabalidad sus derechos colectivos.
Se escucha que se está manejando la propuesta de reforma a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el reconocimiento del estatus jurídico de sujetos de derecho de los pueblos indígenas en la Constitución, y bueno, sería también un logro si se llegara a establecer esa categoría en la Carta Magna, ¿no?
Para la Red de Comunicadores Boca de Polen, Aucue Mijares y Arturo Espinosa.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras sonoras.
Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras.
Palabras sonoras.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí y escuchamos la cápsula de nuestro compañero Arturo Espinosa y esperemos que nos esté escuchando y le mandamos muchos saludos. Y pues continuamos aquí con Rocío y ya nos habló un poco sobre qué es discriminación y racismo. Nos dio como un contexto, ¿no?, de la definición y de qué se trata, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a un contexto san cristobalense, que nos platique Rocío sobre ¿cómo se da el racismo aquí en San Cristóbal?
Así es, en San Cristóbal lo podemos ver todo el tiempo, todos los días. Y si hablamos de estereotipos, por ejemplo, que también están dentro de ese contenido de una práctica racista, pues empecemos por un medio de comunicación que promueve todos esos racismos, ¿no? Empecemos por la televisión. que es la que maneja esas características que se aceptan y promueven a su vez el racismo, excluyendo a otras personas, y pues que tiene mucho que ver también cómo esta herencia que traemos de la invasión conquista, pues sigue trabajando en sus prácticas en las relaciones humanas este racismo, ¿no? Aquí en San Cristóbal lo podemos ver en todos lados, ¿no? Uh-huh. Nos mezclamos una población muy multicultural, dicen, le nombran, o intercultural también, pero a su vez, en lo que tiene que ver con el trato a las personas, las relaciones humanas que se generan en la vida cotidiana, pues estamos hablando de racismo, estamos demostrando todo el tiempo cómo excluimos, cómo discriminamos a la población indígena, por ejemplo, ¿no? San Cristóbal, que es un lugar pequeño, pues todo el tiempo lo viven, ¿no? Las poblaciones que llegan de las comunidades indígenas a lo local aquí en San Cristóbal, por migrar, por tener una mejor vida, por buscar esta mejor situación de vida o el bienestar, el bien común,
o el pues buen vivir,
el buen vivir, ándale, enfrentan este tipo de situaciones donde el racismo pues va de la mano con esa discriminación, ¿no? Podemos ver cómo las personas indígenas aquí son vendedoras ambulantes, ¿sí? No solo enfrentan la exclusión por ser indígenas, por sus características físicas, por su vestimenta, por su ropa, su traje tradicional, por portarlo, no solo en las calles, sino también en la academia. Se han sabido de casos aquí donde las mujeres y hombres han sido excluidos porque usan su traje tradicional, ¿no?, de sus comunidades. Ha habido, por ejemplo, estudiantes que les tienen que exigir que no se vistan con su traje tradicional, ¿no? Esa es una forma de racismo que la academia promueve en algunos lugares, ¿no? Y eso es como enfrentar una agresión al mismo tiempo en un sistema de enseñanza que te está diciendo tú no perteneces a este mundo, ¿no? O sea, tú no perteneces a un sistema de enseñanza que te está discriminando y te está excluyendo porque eres indígena, ¿no? Además de racismo, ¿no?, que está diciendo ahí. También lo podemos ver en la calle, cómo tratamos a las personas ambulantes, no solo porque están vendiendo en las calles, y dicen algunos gobiernos anteriores que ponían una muy mala imagen de la ciudad, ¿no? El pueblo mágico, dicen, ¿no?, que el turismo tiene que ver una bonita ciudad con presencia, cuando pues Chiapas se distingue por ser un estado que tiene mucho más población indígena que otros, ¿no? Entonces, esto es enfrentar para muchas poblaciones indígenas, tzotziles, tzeltales, han llegado choles por acá, lacandones, tienen que enfrentar como todo eso de ese sistema comercial capitalista al que tienen que vivir si quieren tener un mejor buen vivir, ¿no? Eso es lo que podemos ver aquí en San Cristóbal. Se ha dado situaciones muy conocidas en años anteriores. Por ejemplo, hablemos del caso de una mujer que estaba estudiando un doctorado aquí, y que por entrar a un negocio extranjero fue discriminada, y porque llevaba su traje tradicional. Pero pues ese tipo de trato con racismo y discriminación afectó su situación moral, ¿no?, como persona, porque era una persona que estaba estudiando, era académica, y la persona que la trató con racismo pues se dejó llevar por ese estereotipo, ¿no?, porque traía su traje tradicional, pensó que era una vendedora ambulante que se metía sin pedir permiso al local, ¿no? Esa es una forma de práctica común aquí. También puede ser el caso del estudiante, ¿no? Que por querer usar su traje tradicional como estudiante y asistir a la escuela todos los días, bueno, pues fue recriminada por el mismo sistema de enseñanza, ¿no? No, pues no tienes que usar tu traje, tienes que venir y vestirte como una persona mestiza, ¿no? Eso es violar los derechos de las personas, ¿no? De las personas que todos tenemos derechos humanos y ciudadanos, y tenemos derecho a acceder a una educación, ¿sí? Entonces eso no tiene nada que ver con la capacidad, con el desarrollo personal de cada quien, ¿no? Es un derecho y todos tenemos derechos a convivir en determinados espacios, acceder a muchas situaciones en las que podemos formarnos como personas y educarnos, ¿no?
Rosé, yo he visto, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, que, o sea, así como mencionas, ¿no? Por ejemplo, estos últimos años, las comunidades indígenas han migrado más en San Cristóbal, ¿no? Hay más migración interna. Y justamente esto, ¿no? Buscan el buen vivir, ¿no? O sea, tener una buena economía, ¿no? Pero a raíz de eso, pues viene, o sea, se enfrenta uno a esto, ¿no? A esta discriminación, a este racismo, a esta exclusión social, ¿no? Sobre todo de aquí de San Cristóbal. Y lo que comentabas, ¿no? De los vendedores ambulantes. Y si nos damos cuenta, aquí en el centro, en el centro de San Cristóbal, en el centro, pues la mayor parte de los negocios son de extranjeros, ¿no? Como comentábamos. Y alrededor está la gente de las comunidades, ¿no? Y que también han tomado control de varios, ahora sí que varios puestos, varios comercios, sobre todo necesidades básicas, ¿no? Como vender frutas y verduras y todo, ¿no? Mercados, aquí en el mercado, han tomado ese control, yo creo. Y yo creo que ese es como un avance, ¿no? De las comunidades, que también ya ellos se apropian, ¿no?
De ciertos espacios.
De ciertos espacios aquí en San Cristóbal.
Y eso es bien marcado aquí, se nota mucho, pero hay algo que todavía los mantiene en esa situación de discriminación y de racismo. Ubica las condiciones de los lugares donde tienen sus locales ellos y donde tienen sus locales los extranjeros, ¿no? Ahí se ve mucha diferencia.
Sí, exacto.
En qué condiciones se encuentran y además qué tipo de población es la que accede a esos espacios comerciales.
Y la preferencia, ¿no?
Y la preferencia.
Que da la... Ajá. O sea, aquí...
Y qué tiene que ver también ahí el estereotipo, ¿no?
Exacto.
El que te maneja la televisión, de que hay el güerito, el de ojos azules, el bien vestido, el vestido como mestizo, obviamente... que te da una imagen pública, ¿tú por qué te dejas llevar? La gente se deja llevar por eso.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y van a los locales y ¿qué dicen? Ay, está bien sucio el lugar, es que no saben de esto, que no saben acá, no tienen capacidad de esto, etcétera, ¿no?
Sí, obviamente ahí se ve, ¿no? O sea, ahí eso es muy marcado. Ajá. O sea, es muy marcado ese tipo de exclusión. Bueno, Rocío, vamos a pasar ahorita a la columna de Gaby, que nos va a presentar aquí. Bueno, nos va a presentar aquí Vladimir, y le pedimos de favor que ponga la columna y luego comentamos un
poco
sobre esto.
Voces ensortijadas. La botita negra. Mientras esperaba su turno para pasar a consulta médica, Beatriz desvió su mirada del libro de cuentos que leía y se enfocó en observar a un niño como de 4 años. Que intentaba mantener el equilibrio al caminar en un borde en el piso. El pequeño se veía divertido en su actividad. Beatriz recordó que ella, de adulta, también lo hacía en ocasiones en el borde de alguna banqueta. Era todo un reto. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue los zapatos que calzaba el niño, el tamaño pequeño y el color brillante negro. Se vino a su mente la imagen de una botita negra, muy lustrosa, que hace años su mamá había tenido en casa. Para Beatriz,
Esa botita era un símbolo decorativo al que había visto por años, sin mucho detenimiento. Alguna ocasión observó con atención lo brillosa que estaba, como recién salida de bolear, y lo que le causó sorpresa fue el desgaste que tenía el talón. Revisó la bota y se dio cuenta que todo indicaba que había sido usada. Por el tamaño, parecía de un niño, como de 3 o 4 años. Sin dudarlo, le preguntó a su mamá qué origen tenía esa botita. Fue ahí donde conoció la historia de la pequeña bota negra. Para doña Esther, la mamá de Beatriz, hallar en la calle algún zapato extraviado de niña o niño significaba algo de buena suerte y solía conservarlo. De tal forma que esa botita negra había sido encontrada por doña Esther muchos años atrás y la había conservado en buena forma. Para Beatriz, el significado de buena suerte que tenía su mamá le llamaba la atención. También trataba de ponerse en el lugar de la mamá o papá de quien perdiera el zapato. Se imaginaba que si Alicia o Manuel, sus pequeños hijos, les pasara eso alguna ocasión, le gustaría que a quien hallara el zapato le significara algo. Quizá no igual que a doña Esther, pero sí que pudiera ser algo bonito. Por más que hizo memoria, Beatriz no logró recordar cuándo fue la última vez que vio la botita negra en casa de su mamá. Pero ese día, ver al niño jugar le trajo a su mente esa botita. Su imagen apareció de manera nítida, pequeña, brillosa, hasta casi percibió su textura. Al tiempo que sonreía por conservar esos recuerdos, Beatriz volvió al presente y continuó con su lectura.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar?
También pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder? Y así sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar. Puestos a elegir entre el oro y el Parnaso, yo me pido ser payaso
mago, acróbata o fakir, o acaso un elixir. Con orgiásticas burbujas o la bola de las brujas, donde sueña el porvenir. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar,
prefiero amar,
prefiero amor, amar,
prefiero amar,
prefiero amar, prefiero amor, amar,
amar.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Ya estamos de regreso y escuchamos a Muerdo. A Muerdo, con una pista musical que se llama Aute, prefiero amar.
Con quien canta.
Ok, canta con Aute y la canción se llama Prefiero Amar. Pues aquí continuamos con Rocío y pues está interesante la charla sobre este tema. Y queríamos mencionar un poco sobre, bueno, quería preguntarle aquí a Rocío sobre un poco cómo, qué acciones o qué eventos se están llevando a cabo, no sé, en diferentes instancias, para contrarrestar un poco sobre esta discriminación, sobre este racismo, sobre todo en las instituciones públicas, yo creo.
Mira, lamentablemente hay que reconocer que en nuestro país poco le pone atención a eso, ¿no? Tanto en el sistema de enseñanza, como en instituciones de gobierno, como en la vida cotidiana, ¿no? O sea, hace años yo recuerdo que había un Consejo Nacional contra la discriminación, ¿no? Ellos, como organismo institucional, este centro, o este programa más bien, de gobierno federal, lo creó Rincón Gallardo, un señor político de un partido que se llamaba De la Rosa, algo así. Tiene años que lo abrió él, ¿no? Como primer intento de trabajar todo esto que tenía que ver con la discriminación y racismo hacia las personas. Él ya murió, y los que continúan, si es que continúan, no recuerdo bien, no estoy segura si como instancia pública continúa, pero es la única instancia de gobierno que yo conozco hasta ahorita que ha trabajado todo esto de promover que tú, si eres discriminado o eres tratado con racismo en cualquier espacio público, laboral, etcétera, pues puedes ir a denunciar a esa instancia, ¿no? Puedes meter una demanda, porque es una forma de violar tus derechos ciudadanos y humanos, ¿no? Justo hablar de este tema en estos tiempos es importante porque muy pocas acciones se han llevado a cabo para tratar de incidir en la sociedad de que se vayan eliminando estas prácticas, ¿no? Creo que es muy poco lo que hacen en México para esto. Y no olvidemos que seguimos siendo parte de un continente latino y que está muy influenciado, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Lo que está pasando en la actualidad, por ejemplo, creo que ya cumplió el año Trump, de haber sido ahora el presidente de Estados Unidos, y pues es racista el señor este, ¿no? O sea, promueve todo lo que es el racismo.
Y a nivel mundial.
Y a, ¿no?, los migrantes latinos, pues duro contra ellos, ¿no? Exacto. O sea, eso es una gran influencia que tenemos en México. Otra, en Brasil, por ejemplo, también se está dando este tipo de prácticas, ¿no? Pareciera que hemos avanzado, pero en realidad estamos retrocediendo un buen a toda esa herencia que tenemos de la invasión conquista, ¿no? Creo que eso también ha sido algo muy característico de nuestra cultura mexicana y latina, hablando de los demás países latinos, ¿no? Y en México, bueno, pues en años pasados, en el último sexenio de gobierno, pues hubo muchas prácticas de racismo, ¿no? Tenemos el caso de Ayotzinapa, tenemos el caso de torturas contra personas que han sido agredidas y abusadas en sus derechos, que son personas indígenas, ¿no? Una de las acciones que puedo mencionar a lo mejor es de la representante de la presidenta de municipal de la Ciudad de México, que acaba de sacar a unas a una cantidad de población de gente indígena que fue metida a la cárcel en condiciones corruptas y que no tenían ningún delito que pagar, ¿no? Esa puede ser una acción mínima, pero se está haciendo, ¿no? Y nada más en una ciudad, en nuestro país, ¿no? En otras o de otros estados no te puedo decir, porque ni siquiera lo divulgan, no hay difusión, ¿no? Temas como este de racismo y discriminación se hablan poco, pero se promueven mucho en los medios, ¿no? En la televisión, pues ¿cuánto mexicano no hay que tiene hasta 4 televisiones en su casa, ¿no? Y ahí los estereotipos al día, ¿no? En todo lo que es el contenido de programas, de información, etcétera, ¿no? Tenemos también la situación de los desplazados aquí en Chiapas, ¿no? Que es todo un esquema de violencia y de racismo del Estado contra esa población, ¿no?, indígena. ¿Por qué? Pues por esta situación de vivir en un sistema capitalista que agrede todo el tiempo y que excluye a la población indígena, ¿no? Esos son casos que están en la actualidad y pues lamentablemente muy pocas acciones se realizan contra eso, ¿no? Para evitar que siga habiendo este tipo de masacres de desaparecidos, torturados, de gente que ha sido matada solo por ser parte de una población indígena, ¿sí? Entonces, pues aquí en San Cristóbal, ¿no?, mismo se puede ver que no hay acciones en las cuales podamos ver algo visible, ¿no?, con la que se esté combatiendo esa discriminación o racismo, por ejemplo, ¿no? No hay, por ejemplo, quien hable de que el turismo aquí, en el Pueblo Mágico, pueda decir, pues dejen de usar a los indígenas como parte de ese turismo, ¿no? Como objetos de folclore o como objetos de hasta de venta, ¿no? Porque parecen exóticos, ¿no? O sea, es como venir al Pueblo Mágico, ¡ay, mira cómo hay indígenas! Así es como piensa el mexicano, ¿no? Así lo ve, porque la televisión así le dicen también, ¿no? O sea, eso es lo más triste de nuestro país, porque somos mexicanos todos, ¿no? Y entre nosotros mismos hacemos ese tipo de prácticas y no nos interesa pensar, ¿no? No nos interesa trabajar nuestra conciencia y desarrollo personal, ¿no?, como sociedad.
Sí, Rosé, yo creo que en esta parte de turismo, sí, ¿no? O sea, una de las rutas turísticas más, una de las rutas turísticas más llamativas, supuestamente, pues son estos pueblos cercanos a San Cristóbal, que son Sinacantán, Chamula, y pues la mayoría de los turistas se van ahí, ¿no?, ahí con su tour. Y sí, yo creo que pues ahora sí que lo toman como algo, o sea, el turismo, ¿no?, finalmente es como para beneficiar algunos, ¿no? Algunos, dueños de los hoteles, dueños de las, de los centros de, o sea, los centros de turismo, ¿no? O sea, y realmente la derrama económica del turismo es más sobre estos, ¿no? De estos empresas turísticas.
Así
y a
es.
Las comunidades, pues no, o sea, solo llegan a ahora sí que a visitar, yo creo.
Las usan, ¿no? Para ese turismo. Y es parte también de esa imagen que dicen que les conviene usar para beneficiar supuestamente a un lugar, a un estado, pero pues es también una forma de practicar el racismo, ¿no?
Ajá, y bueno, vamos a escuchar una cápsula sobre exigen la libertad de Diego, indígena tzeltal, víctima de tortura e encarcelado por un delito que no cometió.
Un ejemplo y actual.
Exacto, es un ejemplo actual. Escuchamos esta cápsula y pues ya nos despedimos porque ya va a terminar nuestro programa.
Gracias por la invitación.
A 6 años de la tortura y encarcelamiento de Diego López Méndez, organizaciones nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos exigieron, en conferencia de prensa realizada el pasado 12 de febrero, la liberación del indígena tzeltal, originario de la comunidad de San Juan Cancuc, Chiapas. El abogado Mario Ortega, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, hizo un acercamiento al caso de Diego.
Diego, víctima de tortura, pertenece al pueblo tzeltal y se encuentra en prisión desde hace 6 años, 8 meses. A Diego lo detuvieron de manera arbitraria, lo torturaron y posteriormente le fabricaron el delito de homicidio. La persona que lo inculpó también denunció tortura para implicar a otros. Actualmente, en espera de sentencia, enfrenta un proceso lleno de irregularidades jurídicas, entre ellas la violación al derecho de presunción de inocencia, no contar con un intérprete en su lengua y otras faltas al debido proceso. Diego López Méndez, de 26 años, nació en barrio Chistetic, municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, México. De origen campesino, desde joven migró en búsqueda de sustento porque la escasa tierra ya no le alcanzaba. Al ser privado arbitrariamente de su libertad, su familia quedó en desamparo, en vulnerabilidad de sus derechos básicos de alimentación, salud, seguridad, entre otros, y sin posibilidad de verlo cotidianamente. Además, al ser parte de una comunidad indígena, les violentan derechos colectivos propios de su pertenencia cultural. La historia de Diego ejemplifica la discriminación y exclusión por parte del sistema de justicia en Chiapas, carente de una perspectiva cultural que no toma en cuenta el contexto y las particularidades de una población sistemáticamente vulnerable. Durante el 2018, este Centro de Derechos Humanos recibió 13 denuncias de casos de tortura a integrantes de pueblos originarios, 6 tzeltales, 6 tzotziles y un chol, quienes se encuentran en prisión.
También detalló cómo fue víctima de tortura y señaló la participación de agentes de la policía ministerial en la misma.
Bueno, en primer término, a él lo llevan vendado hacia un espacio que él no conoce, eso ya es una tortura. Lo golpean en los oídos al momento de la detención. Después de eso lo tiran al suelo y prácticamente lo golpean por horas. Hasta donde tenemos identificado son agentes de la policía ministerial.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Organización Mundial contra la Tortura y la Coalición de Católicos contra la Tortura enfatizaron que Diego López Méndez es la muestra de una sistemática violación a los derechos humanos que implican la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Para finalizar, hicieron un llamado a la liberación del indígena tzeltal.
Los abajo firmantes reiteramos al juez penal de San Cristóbal de las Casas, César Rodríguez Robles, responsable de dictar sentencia a Diego López Méndez, aplicar el principio pro persona, que tome en cuenta las pruebas de detención ilegal, así como los indicios y secuelas de la tortura, para dictaminar su libertad y considere su pertenencia cultural como pueblo originario. Lo anterior sería un precedente de justicia hacia la población históricamente lacerada con prisión injusta.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Bueno, ya escuchamos ahí otro caso de discriminación y racismo, ¿no?
Así, Rocío, es el caso de Diego, y es en, dentro del sistema de justicia, ¿no? Este país con su sistema de justicia tan, pero tan deteriorado y no formado como tal en esto de la defensa de los derechos de las personas, ¿no? Y se habla de discriminación en la cápsula, pero no se menciona que es por racismo también, ¿no? ¿Por qué? Racismo. Porque es indígena, ¿no?
Exacto.
¿Por qué? Porque también tiene un idioma diferente y porque simplemente no hay esta investigación para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con el sistema de justicia y pues lamentable, ¿no? Porque hay incluso hasta abogados que son muy corruptos y racistas, ¿no?
Y algo que falta en estos ¿cómo se llama? Centros de justicia, que es lo que la que decía en la cápsula, la traducción.
La traducción, exactamente. Ajá. El idioma también los limita a ellos para acceder a sus derechos, ¿no? Para defenderse. Y al mismo tiempo, bueno, pues tiene que ver toda una cultura que tiene que viene también de esta formación académica que traen los profesionistas, ¿no?
Exacto.
Porque, ¿cómo es posible que en el sistema de justicia los profesionistas, abogados o los que los rodean no tengan el conocimiento de que una persona no puede entender su idioma y tiene que valerse de alguien, ¿no? Para que por lo menos haya un contacto, una interacción en esa relación que se crea ahí, ¿no? O sea, eso es lamentable porque también es negar ese espacio cuando hay personas indígenas que ya también se dedican a eso, a traducir, ¿no? A esta mezcolanza que ahora hay en el mundo de mestizo con indígena, aquí en San Cristóbal lo vemos también,
uh-huh.
Podemos comunicarnos así y no los quieren integrar, ¿sí? No los toman en cuenta para eso. Y es tener acceso también a un trabajo, es un derecho, ¿no?
Exacto. Bueno, Rocío, bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Y yo creo que esperemos que sí nos hayan escuchado y no recibimos ahí un mensaje, creo que de saludo, esperemos que sí nos hayan escuchado. Y pues agradecemos a las radios que nos retransmitieron y agradecemos aquí a Rocío que nos acompañó nuevamente y lo volvemos a invitar para el próximo programa. Y a Vladimir aquí que estuvo aquí en controles técnicos. Y nos despedimos y nos escuchamos para la próxima emisión de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.